Bien, pues después de la introducción que hicimos el martes pasado al concepto de cultura material del mundo clásico y de estudio de esas pequeñas cosas olvidadas, ¿no? A veces no necesariamente pequeñas, en que, bueno, pues en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la escuela de Carandini, ¿no? Pues bueno, se ha convertido la arqueología, tenemos ya que entrar en el recorrido histórico sobre la evolución de la cultura material del mundo clásico. Y lo vamos a hacer fusionando, hemos hablado un poco de ello en la asignatura de Historia Antigua 2 y hablamos también de ello en su momento, ¿no? En la asignatura de Historia Antigua 1, estaba buscando precisamente aquí, lo voy a dejar en la grabación, el enlace a la sesión que dimos en su día en la asignatura de Historia Antigua 1, que está todavía abierto, sobre Creta y Micenas, es decir, sobre la Creta minoica, que correspondería al tema 2 del manual, y sobre la Grecia micénica, que correspondería al tema 3 del manual. Aunque en realidad sabemos también por lo que vimos en la asignatura de Historia Antigua 1 que son dos civilizaciones en cierta medida sucesivas, el mundo minoico arrancaría desde el cuarto milenio y se extinguiría en torno al 1300 50, 1400 antes de Cristo, pero el ámbito geográfico del mundo minoico será luego suplantado por el mundo micénico, por la gran expansión de lo que desde un punto de vista arqueológico, así lo explicábamos también en la asignatura de Historia Antigua 1, se llamaba el Heládico. Bueno, pues vamos a verlos como dos realidades diferentes, ¿no? Sobre todo porque el manual desarrolla la Creta minoica desde el bronce antiguo, el periodo, digamos, prepalacial, al periodo del final de los palacios, y en cambio, para la Grecia micénica, sobre todo, habla de la cultura material en la transición entre el bronce medio hacia el 1350 y el bronce reciente, normalmente en la asignatura de prehistoria y en la de mundo clásico hemos llamado bronce final, ¿no? Bueno, son pequeños matices que no tienen mucha diferencia, pero bueno, para fijar conceptos y que no suene que el bronce reciente puede ser una cosa distinta, que no lo es de hecho lo mismo al bronce final. Bien, ¿cuáles serían los rasgos generales que marcan en cierta medida la Creta minoica, que es una de las civilizaciones del Cicládico? Cuando se habla de la edad del bronce, creo que lo explicábamos en su día en la asignatura de Historia Antigua 1, si somos historiadores de la antigüedad hablaremos de minoico, porque Minos, la mitología, el Minotauro, Ariadna, Teseo, pues bueno, tiene mucha fuerza cultural y porque también Diodoro de Sicilia dice que Minos fue el primero de los griegos en dominar el mar y que aportó una gran estabilidad a esa civilización griega ancestral de la prehistoria de Grecia, precisamente de la que hablaba la arcaiología de Tucídides y de la que hemos hablado en la sesión de Historia Antigua 2. Pero si somos prehistoriadores o arqueólogos, deberíamos hablar de el Cicládico, que son todas esas culturas que surgen prácticamente desde el Neolítico en las islas Cícladas, una de las cuales, la mayor de todas desde el punto de vista de su extensión territorial, es precisamente la isla de Creta. ¿Qué rasgos caracterizan, como decía, la Creta minoica? Primero, que coincide con la esplendorosa, dorada, casi podríamos decir, edad del bronce del Egeo, que es una de esas edades del bronce absolutamente extraordinaria, fascinante, de grandes palacios, de grandes tesoros, de una actividad comercial prácticamente sin parangón, que, bueno, pues en realidad no tiene mucho que ver con otras edades del bronce que, bueno, pues estudiaremos en la asignatura de Prehistoria 2, o que los que habéis hecho ya esa asignatura, pues bueno, recordáis. En segundo lugar, que corresponde a un momento en el que lo característico es la potenciación de centros, es decir, un proceso de reorganización del mapa de asentamientos en el que unos centros destacan frente a otros que decaen, y eso reordena en cierta medida el mapa de la geopolítica o de la estrategia, o geopolítica y estrategia del mundo antiguo, en este caso, bueno, como decíamos el otro día, de las periferias del mundo clásico, porque bueno, pues en realidad estamos en ese contexto un poco, pues bueno, de preámbulo, podríamos decirlo así, también lo hemos dicho en la asignatura de Historia Antigua 2, del mundo clásico, en concreto, en este caso, del mundo griego. En tercer lugar, la Creta minoica está muy marcada por una potente influencia de carácter oriental. El propio modelo por excelencia de la Creta minoica, que es el palacio, reproduce prácticamente, calca los modelos organizativos de los palacios de Mari, de Larsa, de Isin, de Babilonia, de todo ese periodo del babilónico y del paleobabilónico y el babilónico pleno. La Creta minoica está caracterizada también por ser un periodo en el que, bueno, pues se inicia un desarrollo estatal que tiene como manifestación fundamental la aparición de la escritura. Lineal A para la Creta minoica, lineal B para la Creta y la Grecia micénica. Y el telón de fondo desde el punto de vista organizativo del mundo cretense es el de las llamadas sociedades de jefatura, sociedades muy jerarquizadas que, gracias a las tablillas del lineal A y del lineal B, sabemos también cómo se organizan, ¿no? Con esos Guanacá, Pasireu, Teretai, Témenos, que, bueno, pues veíamos que aparecían como beneficiarios. También ha salido esto en la clase anterior cuando hablábamos de loicos, que al final es un término que conviene muy bien para explicar lo que son los palacios cretenses. Junto a todos esos datos, como arqueólogos del mundo clásico, no podemos desoír la información de las fuentes. Y en este caso tenemos una noticia, junto a la que da la arqueología de Tucídides, que habla también de Minos, una noticia de Diodoro de Sicilia, que dice que Minos gobernó en Creta durante bastantes años, no sé cuántos años dice, pero muchos, cientos de años, ¿no? Que aportó, por tanto, que es lo que suele interpretarse detrás de estas alusiones, estabilidad a la isla, y que fue, como dice Diodoro, el primero de los griegos en dominar el mar, ¿no? Bueno, esto arqueológicamente, y el manual os habla mucho para el periodo del minoico medio de la cerámica, y tenéis, bueno, pues abundante aparato gráfico sobre ella, ¿no? Bueno, pues esa talasocracia encuentra su prueba en la gran difusión que la cerámica cretense tiene por todo el Egeo central. Esa civilización minoica podemos dividirla en dos momentos, el minoico antiguo y el minoico medio. El minoico antiguo, entre el cuarto milenio y el tercer milenio antes de Cristo, coincidente fundamentalmente con lo que llamamos el bronce antiguo, el minoico medio con el tercer milenio antes de Cristo y con lo que llamamos fundamentalmente el bronce medio. Ya sabéis que en Creta hay bastantes palacios, también hay unidades menores que no son propiamente palaciales, pero bueno, pues yo voy a utilizar sobre todo como paradigma, aunque el manual cita otros ejemplos, se centra sobre todo en Cnosos y Manlia, pero bueno, pues voy a citar fundamentalmente como paradigma Cnosos, ¿no? En el minoico antiguo, Cnosos ya se figura como un centro de carácter preeminente que está forjando una nueva sociedad, que es esa sociedad que luego emerge perfectamente fotografiada, digamos así, en los textos de las tablillas, que bueno, en fin, ya dijimos que eran sobre todo tablillas de control de existencias de los almacenes de los palacios, ¿no? Que desempeñaban, luego lo veremos, esa función de articulación y de liderazgo de una economía redistributiva centrada en torno del palacio. La gran transformación, sin embargo, se produce en el minoico medio, en la llamada fase palacial, que tiene tres momentos: la fase paleopalacial, la fase protopalacial y la fase plenamente palacial o neopalacial, como dice el manual, ¿no? Ya sabéis que, bueno, aquí se sigue la articulación cronológica, bueno, fundamentalmente de dos autores, ¿no? Sir Arthur Evans, que fue el excavador, bueno, pues de Cnosos, fundamentalmente, y restaurador de Cnosos, pero bueno, pues Evans, que presentó una idea de Creta así como una especie de Atlántida, ¿no? Bueno, pues floreciente y rápidamente decadente. Bueno, pues sus planteamientos han sido modificados en los años 80 del siglo XX o a partir de los años 80 del siglo XX por el estudio de otros enclaves cicládicos que ha hecho la arqueología griega, es decir, la que se hace en Grecia como país, a partir sobre todo de las excavaciones de Sebastianos Marinatos, fundamentalmente en Akrotiri, en el bueno, pues esa ciudad del bronce, porque lo es hundida, ¿no? Que para algunos es la Atlántida de Platón, por el tsunami que hacia el 1400 antes de Cristo anegó por la erupción del volcán que hay en la propia isla de Santorini, la isla de Tera, como se llama en la antigüedad, bueno, pues toda la cara norte de los palacios de la isla de Creta, ¿no? Esa fase palacial comienza con un periodo paleopalacial o protopalacial en el que los palacios todavía no tienen una arqueología constructiva o una arquitectura bastante evidente, en el que el material de construcción más característico es la mampostería y en el que sí que se percibe que los palacios actúan en cierta medida como centros que lideran, que articulan claramente el territorio, pero que en dependencia de ellos existen también algunas unidades que llamamos aldeanas menores que conviven bajo el liderazgo de esos palacios, ¿no? Es el momento en el que se confecciona, y tenéis imágenes en el manual, figura 18 en concreto, la llamada cerámica de Camares, ¿no? Que indica ya la utilización del torno y una cierta depuración productiva con esos elementos decorativos, bueno, pues que no habrían sido posibles, precisamente lo explicábamos esto en la asignatura de prehistoria 1, sin toda esa compleja tecnología que la cerámica cicládica y en general la cerámica del neolítico griego había desarrollado tradicionalmente, ¿no? Con esos vasos de pie anular, carenados y con elementos decorativos que comentábamos en su día. Los dos grandes ejemplos de la fase paleopalacial o protopalacial son el palacio de Cnosos y el palacio de Manlia, ¿no? Que los tenéis recogidos en la figura 7 del manual y monográficamente el de Cnosos en la figura 6, ¿no? También hay algún ejemplo de la fase inicial del palacio de Faistos, otro de los palacios del mundo cretense, ¿no? Aunque es verdad que la gran reforma que se vivirá en la fase palacial a partir del 1700 a.C. va a enmascarar en cierta medida la estructura arquitectónica de los palacios antiguos, ya está en cierta medida prefigurado en el modelo paleopalacial el patrón y la topografía de estos asentamientos. Siempre van a ser asentamientos abiertos frente al mundo micénico, que sí que amuralla sus enclaves el mundo minoico no lo hace, sino que son siempre, como decía, enclaves abiertos, normalmente con dominio sobre la línea de costa, sobre el mar. Eso también alimenta esa idea de la talasocratía minoica, y con una clara función de control territorial, que luego se va a ver claramente en el modelo palacial clásico del palacial pleno que tenemos en la planta que siempre ponemos de ejemplo, serviría la figura 6 del palacio de Cnosos, ¿no? Entraríamos ya a partir del 1700 a.C. en esa fase palacial o neopalacial. ¿Cómo son los palacios clásicos, digamos así, del minoico cretense, de la fase palacial del minoico cretense? Bueno, pues al final, una mirada a la planta que tenéis en la figura 6 del palacio de Cnosos, que también vimos en la asignatura de Historia Antigua 1, nos remite al modelo palacial del próximo Oriente y a la idea de oikos que hemos explicado en la asignatura de Historia Antigua 2, ¿no? La presencia de un centro, bueno, pues muy característico, que tiene la función de producir, articular el modelo organizativo, el modelo urbano, y redistribuir los réditos de ese modelo urbanístico, ¿no? Articulando, por tanto, una realidad, bueno, pues desde el punto de vista de la organización, que los convierte, que convierte a los palacios en centros de redistribución, en lugares de muy notable actividad económica y también en centros de carácter cultural, de notable actividad religiosa, ¿no? Como se ve también con muchos elementos decorativos de la pintura y de la las artes menores, como diríamos en el mundo de la arqueología minoica. La articulación, como veis mirando a la planta en la figura 6, es siempre la de un patio central que convive con un patio occidental, este segundo destinado fundamentalmente a recepciones y a asambleas, con la presencia también de una serie de almacenes con zonas de carácter residencial, con espacios también simposiacos, espacios de banquetes, con salas de recepciones, con estancias de carácter cultural, ¿no? Precisamente algunas de esas salas, las de recepciones, las de banquetes, las culturales, tienen un gran desarrollo decorativo que se traduce en representaciones murales que se explican en el capítulo tercero del tema segundo. No vamos a entrar mucho en ello, en uno de los géneros por antonomasia de la cultura material del mundo cretense y que ilustra muy bien ese influjo también orientalizante, ¿no? El manual os habla de que en este periodo de la fase palacial se desarrolla la cerámica de tipo floral o también llamada de tipo naturalista, con algunos tipos de jarras y de rítones, de grandes vasos rituales, ¿no? De imitación egipcia, ¿no? Probablemente hay un contacto muy claro del mundo minoico con Egipto, y ese contacto, bueno, pues se evidencia también en los cortes orientalizantes que tienen algunas de esas representaciones de la pintura mural. Fijaros cómo, por tanto, en la propia articulación del palacio conviven un poco el palacio como centro económico, como centro religioso y como centro político, que veíamos en los palacios del mundo antiguo, en los palacios del Próximo Oriente antiguo en concreto, como vimos en la asignatura en su momento de Historia Antigua 1. Por otro lado, también se percibe cómo hay una dimensión pública del palacio que se relaciona o se compenetra con una dimensión de carácter privado, ¿no? Los dos elementos están perfectamente relacionados en este contexto del palacial pleno, del neopalacial del mundo cretense, ¿no? Hay un elemento al que el manual le dedica también importancia, que es el mundo funerario, ¿no? La presencia en el entorno de los palacios de enterramientos colectivos, pero conviviendo, como muestra de estas sociedades de jefatura perfectamente estratificadas, con enterramientos individuales, ¿no? Los pizoi, enterramientos en grandes tinajas, los larnaques, enterramientos en cajas de piedra, y los zoloi, ¿no? Algunos provistos de dromos, de galerías, que precisamente también hemos hablado de esto a propósito del fenómeno cultural del megalitismo, para acceder a el interior de esas galerías, ¿no? Parece que ese mundo funerario cretense se simplifica en cierta medida a partir del neopalacial, quizá porque se utiliza un ritual de exposición de los cadáveres, porque hay menos enterramientos de los que sería esperable para sociedades, bueno, pues tan complejas y que atraen en torno del oikos, en torno del palacio, a tanta población, ¿no? Bueno, ya sabéis que hay una creencia en el mundo mediterráneo, que sobre todo luego hacia occidente desarrollaron fundamentalmente los celtíberos, ¿no? que es la de las aves psicopompas, aves carroñeras, que al consumir el cadáver, bueno, pues eran capaces de trasladar el alma de los difuntos, ¿no? En ese mundo funerario micénico, bueno, pues también hay algunas estructuras a modo de tumbas casa, de tumbas oicomorfas, que bueno, pues generan una tradición que bueno, pues luego va a tener bastante fuerza en el mundo mediterráneo, también en el mundo etrusco, por ejemplo, por influjo sobre todo en la primera edad del hierro, del fenómeno que también hemos citado en la lección de prehistoria de pasada, porque no era el objetivo, pero estábamos hablando de enterramientos de los del fenómeno llamado de los campos de Urnas. Hacia el 1350 se produce ese colapso del mundo minoico como resultado de ese gran maremoto, bueno, pues relacionado con la erupción del volcán de la isla de Tera, y el colapso del mundo minoico, del que no volvemos a tener información hasta el bronce, el paso del bronce medio al bronce reciente, entre el 1350 y el 1150, que es un poco la fecha histórica de la guerra de Troya antes de Cristo, que ya es el contexto de la llamada Grecia micénica, que va a recuperar en gran medida el poblamiento y la articulación económica de algunos de esos centros palaciales. Pasando a ese tema de la Grecia micénica, pues vamos a dar también un contexto de carácter general, ¿no? Si para la Grecia minoica teníamos alguna mención en Diodoro de Sicilia, para la Grecia micénica tenemos un autor fundamental que describe la realeza micénica, que es Homero, ¿no? El poeta, rapsoda o el círculo de poetas, del que hemos hablado también en Historia Antigua 2, bueno, pues que en la medida en que la confederación aquea, la confederación micénica, es una alianza, una coalición, ¿no? Que se dirige hacia Grecia, perdón, hacia Troya, bueno, pues nos habla también del modelo de la realeza del mundo micénico. Esa Grecia micénica se inscribe además en el contexto de todas las alteraciones que se desarrollan en la segunda mitad del segundo milenio en todo el Mediterráneo oriental, de las que quizá el fenómeno más conocido es el de los llamados pueblos del mar. Homero define al mundo micénico como una basileia, como una realeza, ¿no? Bueno, y eso en cierta medida cuadra muy bien con los textos del lineal B, donde se habla de esos guanacá, que ya sabéis que probablemente son la antesala del término griego anax, que en griego significa rey y que aparece solo en los poemas homéricos, que dan una variante del griego bastante arcaica, ¿no? Porque no lo hemos explicado cuando hablábamos del alto arcaísmo, pero el griego de Homero, pues bueno, es un griego por la propia configuración de los poemas, así un poco artificial, ¿no? Con elementos arcaicos, elementos más tempranos, etcétera, ¿no? El contexto también del mundo micénico, a diferencia del minoico, es el de una sociedad también de jefatura, pero quizá con una diferenciación social mucho más fuerte, ¿no? Que se percibe también en el registro funerario, en el que conviven grandes sepulcros colectivos de fosa, como el círculo A de Micenas o el círculo B, que tenéis en la figura 1 y en la figura 2 del tema 3, con las grandes tumbas, los tesoros, como a veces se ha llamado, el tesoro de Atreo, los zoloi de Micenas, ¿no? Que pues tenéis también en alguna de las imágenes, no recuerdo ahora cuál del manual, efectivamente figura 16, a propósito de esa transformación de la arquitectura funeraria, que sí que marca una sociedad mucho más estratificada de lo que habríamos visto que era la sociedad del mundo minoico, mucho más horizontal, ¿no? Para algunos esa diferenciación entre enterramientos colectivos de fosa y enterramientos individuales, bueno, pues en los que en realidad se percibe una cierta exaltación, ¿no?, de la individualidad y de la pertenencia a la élite de esos grupos, bueno, pues quizá está indicando algo que Tucídides también dice, ¿no?, que es la presencia de grandes movimientos de población que alteran un poco todo ese complejísimo panorama étnico, ¿no?, de la Grecia histórica y de la Grecia, si usamos su término, podríamos decir incluso prehistórica, ¿no?, que hubiera habido algunas oleadas o algunos procesos, digamos así, de invasión extranjera. El modelo de articulación del territorio es un modelo diferente también al del mundo minoico. Frente al carácter abierto de los oikoi minoicos, de los palacios minoicos, asistimos al carácter cerrado y fortificado de las acrópolis micénicas, que como dice el manual, con el juego de palabras del término griego y del término del lineal B, son las acrópolis de los Guanacá, ¿no?, de esos reyes, ¿no?, que hacen cabeza en el modelo político micénico. Esos centros se convierten en centros de representación del monarca a partir, sobre todo, del uso defensivo de ese espacio, ¿no? Y se discute, ya sabéis, si ese alarde constructivo con esas entradas acodadas, ciclópeas, ¿no?, otro término que también ha salido esta tarde, realmente solo tienen una función intimidatoria o realmente fueron utilizadas como tales, ¿no? Parece que esas entradas en codo, bueno, esa puerta de los leones, ¿no?, de la Acrópolis de Micenas, muy probablemente la podemos entender como muy coherente con el contexto de inestabilidad que vive Grecia en sentido amplio, ¿no?, en el la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo y los últimos años del tercer milenio antes de Cristo, pero bueno, pues planea ahí un poco también la sombra de hasta qué punto parte de esa realidad no será solo autorrepresentativa, más que propiamente funcional. El modelo topográfico de la ciudad también es un modelo topográfico totalmente diferente, ¿no? Porque la Acrópolis y sus enterramientos están en el alto y esa presencia en el alto domina un territorio utilizando un patrón que también vimos en la asignatura de Prehistoria 2, que se había diseñado desde el neolítico griego. Poníamos el ejemplo pues de Dímini o de Sésclo en la Grecia occidental, en la región de Tesalia, ¿no? Un rasgo muy característico de la arquitectura micénica palacial es ese megalitismo ciclópeo de las construcciones y, a diferencia del mundo minoico, donde la planta era más bien cuadrada, una planta más bien central, más bien axial, un poco más rectangular, que se ve muy bien, por ejemplo, en la figura 9, en la planta del Palacio de Pilos, uno de los grandes archivos también del Lineal B, y en la planta de la Acrópolis, en concreto en la parte central donde está el Palacio de Micenas, en la figura número 7. Ese carácter central, axial del urbanismo, de la articulación de los palacios micénicos, obedece también a la presencia o al protagonismo que juega en este contexto el Megaron, ¿no? Ese edificio, tenéis una recreación en la figura 11, ¿no? Bueno, pues con un ónfalos, con un hogar en el centro, que bueno, pues viene a ser como una especie de salón del trono, ¿no? Que bueno, pues habla también de la realeza micénica, como hemos dicho anteriormente, y que es un preludio, como sabéis, de la arquitectura o de algunos de los elementos característicos de la arquitectura griega, esencialmente un preludio de la arquitectura religiosa y del esquema básico que adoptará en este momento el templo griego, ¿no? También el mundo micénico incorpora estructuras rituales y estructuras hidráulicas, por ejemplo, esas grandes bañeras que tenéis en el Megaron de la Reina del Palacio de Pilos, en la figura 12 del manual, que forman parte un poco, pues bueno, de este contexto orientalizante, ¿no? Ya sabéis que ahora se está excavando muy cerquita de Mérida, en Guareña, en el Turuñuelo, pues bueno, un enclave que bebe un poco de este concepto orientalizante. Se discute si eso es tartésico o no es tartésico. Orientalizante es seguro, donde han aparecido algunas de estas bañeras lustrales o rituales características también de este horizonte de la autorrepresentación de la élite tan característico, bueno, pues de la sociedad del mundo del Mediterráneo entre el 1400 y el 1350 antes de Cristo, que es, bueno, pues el contexto en el que, bueno, pues se ha ido desarrollando ese proceso que llamamos orientalizante, para toda la cultura arqueológica del Mediterráneo. También la cerámica que se produce en este momento es preludio de la cerámica griega, y la tenéis articulada con sus formas, en fin, los vasos de pie alto, los cálices, los oinocoes, las hidras, ¿no? Que bueno, pues es bueno que os familiaricéis sobre todo con la lámina de la figura 18, ¿no? Donde, bueno, pues ya tenemos las cráteras, los cuencos, las ánforas, los vasos de pie alto, cálices, como he llamado hace un momento, bueno, pues de la cerámica griega clásica, de la que diremos algo en su momento. Para el mundo micénico, y en este interés también que tiene adecuadamente el manual en poner en valor una cultura material que no sea solo monumental, hay que tener en cuenta que junto a las estructuras palaciales hay también pequeñas estructuras aldeanas, los llamados o las llamadas, porque es femenino, comai, ¿no? Que son, bueno, pues elementos subsidiarios que pondrían en funcionamiento el territorio periférico, el territorio circundante al mundo urbano palacial, y que, bueno, pues también nos aproximan un poco a la arqueología del campo, a la arqueología del territorio en el mundo prehelénico, ¿no? A partir del 1150 a.C., como explica muy bien el manual, se produce el hundimiento en el contexto de esta gran crisis de la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, de todos los enclaves de poder tradicional del mundo mediterráneo, y la consecuencia es un gran regionalismo, una gran parcelación regional de muchas de las peculiaridades que luego irán surgiendo precisamente, y las veremos en la sesión de la semana que viene, que complementará muy bien la que hemos visto para la asignatura de Historia Antigua II, que nos aproximará al fenómeno de la ciudad en el momento de su primera efervescencia urbanística, que es el momento del arcaísmo.